Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Siempre es tu misericordia y tu voluntad se hace en nuestras vidas. Te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Abramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Aleluya. ¿Lo recibe? Gracias, Señor. Ok. Hemos estado en una serie titulada Dios no, o no culpes a Dios, o Dios no es culpable, más bien no culpes a Dios. O sea, Dios no es culpable. Cosas que pasan aquí en la tierra, Dios no es culpable. Mucha gente no le gusta oír eso porque siempre tenemos esa manera de pensar. Y el tema de esta noche es, Dios está en control. Ahora, ¿es verdad eso? Vamos a verlo con la Biblia. Porque algunos pueden decir amén, otros dicen, pues no sé, vamos a verlo con la Biblia. Siempre me gusta dejar cosas con la Biblia. Su criterio, mi idea, sus ideas, lo que usted piense, lo que yo pienso, no sirve. Es qué dice la palabra de Dios. Amén. Y la razón que el diablo ha propagado tanto esta doctrina de así como, bueno, hermano, Dios sabe por qué hace las cosas. Es porque es bien fácil culpar a alguien en lugar de nosotros tomar responsabilidad. Amén. Pero nosotros debemos de aprender a tomar responsabilidad. Vamos a 1 de Timoteo, en el capítulo, voy a repasar unos versículos, o los versículos que hemos estado viendo. Y primeramente, en el Salmo 135, y vamos a irnos bien, bien rápido así con la Biblia para poder avanzar en el tiempo y ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué le dice? Salmo 138, perdón, dice, porque, verso 6, dice, Jehová es excelso, quiere decir de alta categoría, y atiende al humilde, mas al altivo, dice, mira de lejos, ese es el orgulloso. Pero dice que Jehová es excelso, es de alta categoría. Amén. Y en el Salmo 18 y en el versículo 30, dice que Jehová es perfecto en todos sus caminos. Amén. Él es perfecto, o sea, en él no hay falla. Jehová es excelso, pero en el Salmo 18, versículo 30, dice que el Señor es perfecto en todos sus caminos. Quiere decir que si Dios es perfecto en todos sus caminos, ¿no? ¿Sí? Si Dios es perfecto, entonces alguien no es. Y si vino el domingo, vimos que nosotros somos perfectos, ¿dónde nada más? En el espíritu, pero no aquí en nuestra manera de pensar. No en nuestro cuerpo. Si no me cuido y como mucho pavo, luego no voy a caber en el traje este. Desde el cuerpo no es tan perfecto. Entonces, ¿quién dijo a mí? Oh, ya sabes, Jerry, a ver si es cierto. Voy a estarte checando. Ok. Ahora, pero es el punto está que... ya te has vuelto famoso, Jerry. Te he salido a predicar, me han dicho, ¿quién es? Queremos conocer a ese hermano Jerry. Te quieren conocer. Pero Dios es perfecto, Él, entonces nosotros somos perfectos en el Espíritu. Pero quiere decir que aquí en la tierra, esta tierra no es nada perfecta. ¿Cuántos saben? Los gobernantes que tenemos, nada perfectos. Amén. ¿Ves? O sea, no hay nada de perfección. El sistema del hombre no es perfecto. Entonces Dios es perfecto. ¿Amén? Ok. Entonces si Dios está en control, como muchas veces se ha predicado, Dios está en control, Dios esto. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque Dios es perfecto, pero resulta que, ¿se acuerdan que vimos las primeras sesiones? Que a partir de Génesis 1.26, ¿se acuerdan? Fue a partir de dónde, de Génesis ¿qué? 1.26. Fue a partir de Génesis 1.26, entonces, que... dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y el hombre domine ahora. Entonces Dios se limitó ahora a operar todo lo que iba a hacer a través del hombre. ¿Sí? Vimos que en Génesis 1.1 al 1.25 Dios nunca usó al hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Nunca usó al hombre. No usó al hombre para nada. Entonces, Pero a partir del 26, ahora Dios se limita. ¿Está oyendo lo que acabo de decir? Dios, ¿qué dije? Se limita a ser a través del hombre. Por eso, Dios no nos obliga. Dios no obligó a algunos a estar aquí. Dios no los va a obligar a orar. Dios no los va a obligar Dios no va a obligar a nadie. Si usted dice, nunca más voy a volver a orar en lenguas. Ahora puede que a través del Espíritu Santo Dios te quiera influenciar y Dios quiera tratar contigo, pero no te va a obligar, no va a agarrar tu boca y va a producir sonidos gluturales para que suene. Si no sabes qué es glutural, ve a un diccionario porque no tengo tiempo de explicarlo, pero no lo va a hacer que haga sonidos. ¿Sí? Si usted no entiende, si usted no aplica estas verdades. ¿Amén? ¿Lo entendió? ¿Sí? Entonces, Dios no lo va a obligar, va a ser responsabilidad de nosotros que responder por fe. Ahora un ejemplo de esto. En Primera de Timoteo, este es un ejemplo clásico en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 2, Primera de Timoteo 2, y en el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A que sí? Dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Qué no dice que Dios quiere esto? En el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, en el versículo 3. Y luego en el 4 dice, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora pregunta, ¿todos los hombres son salvos ahorita? No. Entonces, ¿quiere decir que Dios está mintiendo? No. Lo que quiere decir que el hombre ejerce su libre albedrío y su propia voluntad. Esto no se ha cumplido en la vida de todas las personas, y le tengo noticias, y no se va a cumplir en la vida de algunas personas. ¿Oyó lo que dije? Lo voy a volver a repetir. Esto no se ha cumplido hasta el momento que acabo de leer este versículo, hasta este momento, esto no se ha cumplido en la vida de muchas personas, y no se va a cumplir en el futuro en la vida de muchas personas en este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita responder por fe a estas cosas. Amén. En otras palabras, si usted se enfría, no es culpa de Dios. Yo oí gente, he oído gente a través de años en el ministerio. Me acuerdo, oía mucho eso cuando vivía en Phoenix, aquí también, pero cuando vivía ahí en el Valle de Phoenix, oía eso. Bueno, si Dios quiere que yo vuelva a las cosas de Dios, Él me tiene que obligar porque Él es Dios. Y si Dios permitió que yo me enfriara, es porque Él lo permitió, porque Él es Dios. Perdón mi francés. ¿Qué tan bruto puede ser una persona así y seguir respirando? ¿Qué tan tonto puede ser alguien así y seguir respirando? Culpar a Dios y decir, si Dios quiere, va a suceder. Dios siempre quiere. El problema no es Dios, el problema es usted y yo estamos respondiendo, o esa gente está respondiendo a Dios. ¿Se vea qué fácil es culpar a Dios? Pues varias veces lo escuché yo aquí. Varias veces escuché de personas decir, pues Dios sabe por qué permitió que yo me enfriara. No, fue el diablo, pero tú lo permitiste y Dios permite lo que tú permites. Note, este versículo es bien poderoso, dice que Dios quiere, no dice que Dios piensa o que Dios a unos salva y a otros no, como la teoría de la predestinación. ¿Ha oído la teoría de la predestinación? O sea, estas personas predican que Dios a algunos los predestinó para salvación y otros los predestinó para que no se salvaran nunca. ¿Cuántos han oído eso? O sea, queriendo decir que si no se salvaron fue porque Dios los predestinó. O sea, Dios los escogió para condenación como otro nos escogió para salvación. O nomás yo. Qué bueno, no te envenenes mucho con esas doctrinas, pero es, son doctrinas en el cuerpo de Cristo, son doctrinas cristianas estas. No creas que esta doctrina las agarras en la cantina. Ahí pisteando y dices, ¿sabes qué? Dios aún no nos predestinó para salvación, o las lenguas son del diablo, o así, ¿no? En las iglesias oyes estas cosas. ¿Y sabes por qué esto está de moda, hermanos? Porque es bien fácil culpar a Dios, como vuelvo a decir. O sea, alguien tiene la culpa. Porque vivimos hoy, hoy en día en esta sociedad, fíjate todas las locuras que pasan, nada más en esta nación. Y lo que vas a oír es que algunas gentes, algunos grupos étnicos en esta vez dicen que somos oprimidos. Algunos dicen es que fuimos esclavos, aunque ellos nacieron libres, ¿ves? Pero dicen, fuimos esclavos. Es que el color de la piel, es que soy negro, es que esto, es que tengo el pelo prieto, es que soy mexicano, es que basura, 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 basura. Es mentira eso. Eres tú el del problema. Pero hasta el día que digas, yo soy el del problema, yo tengo que cambiar esto. Hasta ese día, entonces tu vida va a ser mejor. Por lo pronto no va a ser mejor. Mientras estemos culpando circunstancias. ¿Ves por qué no nos gusta eso? Porque ya es como, oh, o sea, si estoy fregado es mi culpa, ya. Porque si estás en Cristo puedes prosperar, si estás en Cristo puedes salir adelante. Ya te dije, no tienes que estar en depresión, no tienes que estar en metido en problemas. Mis hermanos, no tienes que estar con cargas, ni andar cargado, ni échalas fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué no dice la Biblia echando toda ansiedad sobre Él? Aleluya. No tienes que estar con cargas, con preocupaciones, con desánimo. Cuando vienen, apenas vienen, échalas fuera. Van a venir, pero échalas fuera en el nombre de Jesús. Y puedes estar libre. No nos gusta. Esto es el Evangelio, ¿ves? Esto es el Evangelio. Cuando entiendes el amor de Dios incondicional y lo recibes por fe y entiendes las leyes de la fe y entiendes que Dios por amor nos dio leyes. Entonces, Dios no es responsable. El diablo te cierra una puerta, Dios te va a abrir dos o tres. Ponte trucha para que oiga su voz, para cuál vas a agarrar. Amén. Aleluya, amén. Es todo. No estés en tu casa mamándote el dedo gordo y pobre de mí. Nadie me quiere. Mira, alguien te ama. Tu perro te ama. Tu gato te ama. ¿No? Alguien te ama, te lo aseguro. Aparte de que Dios te ama. Pero no estés con esa mentalidad. Mi hermano, o víctima o victorioso, ¿qué eres? Tú escoge. Amén. Dije, o víctima o victorioso, hermanos. Amén. Tú escoge. Puedes tener mentalidad de víctima. Aquí esta nación, el sistema este, ha hecho muchas víctimas aquí, en esta nación. Todos, especialmente si no eres de piel blanca, luego tienes una buena excusa para sentirte decir que no prosperas por esto. Fíjate, la mayoría de los crímenes que se cometen en San Francisco y se cometen en Nueva York, la mayoría de los crímenes, ¿ves? Son perpetuados por la misma gente de su mismo grupo, o sea, negros atacando negros. Pero si les dices algo, eres racista. ¿Por qué no reconocer, decir, sabes qué? Necesitamos cambiar, igual que los hispanos, necesitamos cambiar cosas. Y todo, cualquier grupo étnico en esta tierra. Pero estoy hablando que, en el caso mío, como hispano, entonces, y como hispanos, tenemos que cambiar cosas. Y lo primero que tenemos que cambiar es ser más humildes y someternos a la palabra de Dios. Y no estar culpando cosas. Sí, diablo va a usar sí, cosas allá afuera. Pero lo último, lo que determina si salgo victorioso o si salgo derrotado, es mi actitud de fe. Amén. Te veas que no nos gusta oír eso, porque yo pensé que mi esposo tenía la culpa. No digo que el diablo no use a tu esposo o a tu esposa o a tu tío o a tu prima o a tu perro que te mordió en la mañana o algo así. Pero te digo algo, a final de cuentas es como tú reaccionas a esto. O quieres, sí hermana, yo sé, ajá, sí, por eso se ve tan cateada. Ah, sí, por eso no sale, por eso las enfermedades ahí están, porque es cierto. Su vecina, sí, yo sé, la vecina le hace mucho, sí, le está, las hojas de los árboles que se caen ahora la está echando para su yarda, es cierto, sí, yo sé, qué mala la vecina, sí, sí, su esposo que no le trae el mandado suficiente, sí, yo sé, su tía que no le habla, sí, qué mala, está bien que esté así, siga en depresión, siga durmiendo dos, tres días más ahí, sí, y así entonces va a decir, ay, qué lindo mi pastor, cómo me entiende. Amén. Algunos de ustedes no lo tomen ofensa y muchos cristianos por eso no salen de la enfermedad. Porque en el fondo de su corazón están pensando, Dios no ha hecho algo. Pero más bien es la actitud de algunos de ustedes y la de algunos de ustedes y la de algunos de ustedes que me oigan en radio que le están dando lugar al diablo y el diablo ha hecho un lugar ahí en su vida. ¿Ves? y no te has decidido a hablar palabras de fe en medio de las circunstancias y decir, soy más que vencedor en medio de esto, gracias Padre. Y empezar a hablar palabra y que esa palabra que salga con fe, cuando sale con fe, entonces está ungida, llena de unción y de poder. Y va a empezar a cambiar cosas. Tal vez no de un día a otro, pero cosas van a cambiar. Quisiera tener su fe, hermano. Y ya la tienes. ¿Sabes lo que te falta? Echar fuera toda esa incredulidad, esa carnalidad. Es todo. De hecho, yo tengo menos que tú, nada más, es toda la diferencia. ¿Qué? Menos incredulidad y menos carnalidad, es toda la diferencia. Pero fe, si has oído suficiente palabra, está en ti, nada más que ahí la tienes en un estado vegetativo, nada más. En inglés diríamos en la dormant state. Ahí. Pero si la sacas y le empiezas a hablar y empiezas a decir, en el nombre de Jesús, ni un día más en depresión, ni un día más preocupado, ni un día más desanimado en el nombre de Jesucristo. Porque yo soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Porque Cristo y yo somos uno. Porque la palabra de Dios dice que Él me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo creo, lo recibo, lo tomo, es mío. Amén. Y si tengo que, y si en algo tengo algo en contra de alguien, perdono en el nombre de Jesús. Marcos 11:25. Y verás que pronto vas a andar en libertad. Amén. Y si tengo una cosa, con el tiempo hasta se te va a notar. Porque lo espiritual, eventualmente, se te nota por fuera. No me vas a decir que a mí se me nota que estoy atado, porque es pura mentira del diablo que viene del foso del infierno. Amén. Pues se le nota atado, más bien quieres que yo ande como andan algunos. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué te digo esto? Te lo digo en el amor de Dios, aunque no parezca, pero pues, es una verdad. El Señor es bueno. Y es cuestión de que tú decidas rehusar. Que tú decidas decir, hay un poder dentro de ti que se llama el poder para rehusar. ¿Sabes qué es rehusar? ¿Cuántos entienden rehusar? Negar algo. ¿Sí? Y usted, dentro de ti, usted está, tiene el poder de rehusar cosas. Es parte del libre albedrío. Así como usted puede rehusar recibir el amor de Dios y su misericordia, no le aconsejo eso, eso es de necios, pero puede rehusar entonces decir, rehuso desanimarme, rehuso caminar en pecado, rehuso tener algo en contra de alguien, rehuso en el nombre de Jesús. Amén. Rehuso enfermarme en el nombre de Jesucristo. Yo todavía hasta ahorita, yo sé que el clima está cambiando, pero todavía hasta ahorita duermo con un abanico. En mi cuarto, todavía, ¿qué? Todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya diga ya, a mí me gusta que mi recámara esté fría. A mi esposa no, pero le digo, bueno, no te lo pongo para ti, ya no prendo la refrigeración. Todavía hasta la semana pasada prendía la refrigeración y el abanico. Ay, no, porque voy a amanecer mormado. ¿Ves? Es lo que crees. Ajá, conforme a tu fe te se ha hecho. Pero yo dejé de creer eso. Y resisto la enfermedad, como te dije el domingo. ¿Y qué pasa si ando enfermo? ¿Qué pasa si ando mormado? Tú dices, por la llaga de Jesús fui curado. Amén. ¿Y lo recibes? Porque, ¿qué crees? No cambia. Si checas, checa tu cuerpo. Y si tu cuerpo trae enfermedad, checa la Escritura. Y la Escritura dice, por su llaga fuimos curados. Amén. Tal vez necesito traer una personalidad de esas grandes que salen en la televisión y que vamos a traer algunos para que algunos de ustedes digan, amén, gloria a Dios, amén. Es que la palabra la tienes que vivir tú. Tiene que ser una revelación a ti. No puedes vivir con la revelación de Fred Price. Puedes aprender de él, pero esa palabra que aprendiste de él tiene que ser una revelación para ti. Aquí en tu corazón y vivirla. Alguien diga amén. Amén. Entonces, ahora vaya conmigo, ¿ves? Ahí mismo a la segunda de Pedro 3:9. Eso fue gratis, ¿eh? Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. Entonces, ya vimos lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora estamos viendo lo que dijo el apóstol Pedro, que en general, si resumimos esos versículos, Dios quiere que toda la gente venga al arrepentimiento. Ahora, ¿todos están viniendo al arrepentimiento? No. ¿Todos están cambiando? No. En esta serie voy a dar un tema que es el título de una serie que luego voy a dar. Mire el título de la serie o el tema que voy a tratar dentro de esta serie, pero realmente es un tema que voy a tratar en esta serie, pero realmente es una serie que luego voy a dar. Mire, vida, larga vida y vida después de la muerte. ¿Ve? ¿Oyó lo que dije? Vida, larga vida y vida después de la muerte. Ok. Ahora, y diciendo esto, he estado estudiando cosas acerca del cielo. Y a veces he meditado tanto, escuchen lo que voy a decir, que yo me puse a pensar. No dije, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. ¿Oyó lo que dije? Yo me puse a pensar, hermanos. En momentos. Estudiando esto, la otra vez estaba estudiando esto, estaba solo en casa, estaba ahí en la mesa, ahí en la cocina o en el comedor o como se llame, donde estaba sentado y estaba sentado ahí, me puse a pensar. Y cuando ves esta grandeza, dije, pensé así. ¿Cómo dije? Yo pensé, ¿ok? Yo pensé. O sea, puedo pensar algo. No dije que así va a ser, no lo estoy creyendo. La regla es esto, te lo tienes que creer, ¿ok? O sea, no es porque digas algo, es lo crees lo que estás diciendo. Esa es la regla, ¿ok? Entonces yo pensé nada más, dije, wow, qué tremendo está esto. Y me puse a pensar, dije, creo que yo ya, pienso yo que ya cumplí mi mandato, ya vine aquí, cuando yo llegué a esta frontera, nadie hablaba de que Dios era bueno, nadie hablaba de fe, ahora ya gente habla de fe, habla que Dios es bueno y que Dios no te enferma. Dije, ya cumplí, ya hasta pudiera vivir unos 4 años más, ¿cómo sería irme a los 50 años? Fíjense, algunos, no diga, fíjate, la regla es, lo crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca, ¿ok? Eso. Y luego, ahí mismo, ¿por qué tendría que irme? O sea, si de verdad mi corazón y mi deseo fuera irme, créeme que me quedan pocos tiempo de vida en esta tierra. Pero mi corazón iba a estar incorrecto, mi actitud, ¿sabes por qué? Porque la única razón que me quisiera ir de aquí, de esta tierra, es porque yo estoy harto de este mundo cochino, lleno de mentiras, no sabes ni quién está peor, si los cristianos o el mundo. Pero viendo cómo está el mundo ahorita, todas las atrocidades que hay en el mundo, todas las perversidades, no más póngase a pensar esto, la otra vez se lo leí, pero en Alemania creo que fue, sí. El incesto ya va a ser ley. Es decir, hermanos y hermanas se pueden casar, las madres se pueden casarse con sus hijos y los padres con sus hijas. ¿Ve qué aberración es esto? ¿Quién quiere vivir en esta tierra cochina, llena de pecado, de mentira, de traición, donde la gente nada más ve por sus propios intereses? No importa si vas a dañar a aquel, a personas, a jóvenes, a niños, no importa. Pero ves, ese sería mi motivo, quiere decir que mi motivo iba a estar mal, quiere decir que era nomás porque ya me harté, o sea, iba a pensar en mí. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces dije, no, hasta que mi motivo esté correcto. ¿Ves? Nada más, ¿entendió lo que dije? Pensé. Porque cuando ves la grandeza de Dios y del cielo, hasta sientes una envidia santa por los que se nos han adelantado. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen que sufrir esta perversidad de tierra y ver estas cochinadas que pasan y oír a estos políticos mentirosos que tenemos. ¿Cómo es posible que nuestros líderes estén pensando mejor en están cerrando las pipas para que no haya petróleo, y las que van a abrir van a mandar la gasolina a China y a la India y a otras partes. O sea, el buen juez por su casa empieza, ¿qué no? Juan 3:16 o algo así. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos, dijo Pablo, le dijo Pablo a Timoteo, el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. ¿Y cómo es posible que tengamos líderes que dejen que la gasolina esté sube y sube ahí? Lugar, y aquí en Arizona nos está yendo bien ahorita. Hay lugares donde están pagando $6 por galón, $7 casi por galón. Pero estemos mandando el aceite, el petróleo a China. Dime, nomás ponte a pensar, ¿qué perversidad de gente? Me estoy dando a entender. ¿Quién quiere vivir en un mundo así, la verdad? ¿Qué no es mejor ver y pensar y vivir en una tierra totalmente diferente? Amén. Entonces los que se nos adelantan, ¿quién cree? No van a vivir esa perversidad, porque allá en el reino de los cielos no hay cochinadas de estas. Amén. En un mundo hipócrita. No sé si te fijas una cosa. Le aseguro que hay gente que tiene años, conocidos, familiares de usted, que no les hablan por alguna tontería. Pero le aseguro que si fuera el sepelio de ustedes, ahí van a estar. Estoy hablando verdad. No más que hoy no nos gusta oír la verdad. Hasta si yo me muriera ahorita, aquí estuviera mi féretro, íbamos a ver gente que tenemos semanas, meses o años. Y le iban a decir, debía haber estado ahí, debía haberlo apoyado. ¿Sabes por qué? Porque hablamos y pensamos igual que el mundo en lugar de pensar lo que dice la palabra y actuar lo que dice la palabra. ¿Sí o no? Y por eso la palabra, mis hermanos, en muchos de nosotros no ha fluido y no ha florecido como debe ser y ha producido, porque hemos dejado que la cultura. Todavía tenemos cristianos en nuestro campo hablando y diciendo, ojalá, ojalá, de verdad, en lugar de establecer cosas por fe. No hemos dejado que la palabra caiga en nosotros porque queremos hablar como el mundo, pensar como el mundo. Amén. Y hay algunos retardados mentales que me van a oír y se van a enojar y van a decir, oh, te están condenando. Te estoy diciendo la verdad. Si te fijas bien, la palabra de Dios dice que nadie te puede condenar. Amén. Hay veces tenemos que decir esta verdad para que crea una conciencia en usted y en mí. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Y lo peor, oh, gracias. Pues, thank you. ¿Y sabes cuál es lo peor del caso? Lo peor del caso, ¿sabes cuál es lo peor de todo esto? Es cuando nos enfadamos contra Dios y decimos, bueno, Dios, no sé por qué no hace esto, Dios sé. No, note aquí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, vamos a Lucas ahora. Empiece a hablar como habla Dios y a pensar como piensa Dios. ¿Se acuerda el versículo base de esta serie? ¿En dónde está? No, hermano Miguel, no diga nada, usted, ni usted, doctor, ni alguno de ustedes. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo sé que ustedes van a decir lo correcto. Es como cuando René va conmigo a Tucson y pregunto algo y luego él responde, le digo, no, tú no respondas, yo sé que ya se lo saben ustedes. Yo sé que son discípulos de la palabra, a eso me refiero. ¿Sí me entendió lo que dije? Entonces quiero que los demás contesten para que los demás y empiecen a desarrollar y a de verdad usar eso. ¿Sí? Dice, aprendan a conocerme, dijo el Señor. Aprendan a conocerme y a entenderme. Si entendemos a Dios a través de su palabra, jamás de los jamases de aquí en adelante va a salir un Señor, ¿qué pasó? Si va a salir es, Padre, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice mal? ¿Dónde no te oí? ¿En qué momento yo no te escuché? ¿Qué fue lo que yo hice mal? No, pero no vas a decir, hice esto, esto y esto, ¿dónde estás tú? Jamás. Porque la gente que hace eso, lo único que ha hecho es endurecer su corazón hacia el ser más bueno, más noble y más perfecto y más puro que hay en este universo, que es nuestro Padre Celestial. No hay nadie más perfecto y más puro en este universo que Él. Y lo único que nosotros tenemos de perfecto es nuestro espíritu, que es igual que Él. De ahí en fuera, no hay nada perfecto en cada uno de nosotros. Y lo único que hemos logrado ha sido porque hemos respondido en fe a Él. ¿Cómo salí yo de la depresión y de los cochineros de asma y enfermedades respiratorias? Porque me agarré de su palabra, que su palabra es perfecta. No es porque yo sea algo especial. Con esto estoy diciendo que todos ustedes lo pueden lograr. ¿Ves que no soy nada perfecto? Ya me andaba tropezando aquí. Amén. Pero Dios mío, a veces hay ciertas personas que, en cristianos, que tengo que practicar mucho el amor cuando oigo culpar a Dios. ¿Y por qué esto? Mira, ¿sabes qué? Mira, el justo, ¿qué nos dice la Biblia? Por su fe va a vivir. Mira, tú ve por ti. Usted vea por usted. Usted crezca usted, usted madure usted y deje al resto en paz. ¿Qué le parece eso? Usted ve por ti. Usted no ve a su hermano, los defectos de su hermano o de su hermana, el que está enfrente de usted, el que está atrás de usted. ¿Qué le importa? Usted. Crezca usted, madure usted, crezca usted, déjelo aquel, si no aquel no quiera, aquel. Pues ¿cómo es posible que este hermano haga esto, que esta hermana haga esto, que este hermano se vista así? Que es asunto de usted, no es asunto de usted. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Pues yo no me vestiría así, qué bueno, tú no te vistes así. Si aquella hermana quiere parecer avestruz o algo, es asunto de ella. Es un ejemplo nada más. ¿A qué? ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Es asunto de que aquella hermana se vista como se vista, se peine como se peine, aquel hermano, aquel se ponga esto, aquel no se ponga esto. No es asunto de nosotros. Se lo voy a decir así, mira. La relación de Dios es personal, hermanos. Amén. Es usted creyendo. Olvide. ¿Y por qué se murió aquel? ¿Y por qué aquel se enfermó? Ocúpate de usted sanar, y si anda sano, mantener y caminar en sanidad. Ocúpese de usted. Alguien diga amén. Es usted. Déjelo a la gente tranquila. Ore por ellos, interceda por ellos, y hasta ahí. Una persona me dijo: pues yo nunca pensé, hermano Jesús, que tal y tal persona le hicieran lo que le hicieron. Jamás me hubiera imaginado de esa persona. Y nomás le dije: bienvenido al planeta Tierra. Y de afuera no quiero hablar de nada ni de nadie más. Me di la vuelta y me fui, ¿ves? No es asunto mío. Bien, mal, de Dios, no de Dios, de su carne o no de su carne, no es asunto mío. Lo mío es mantenerme yo sano para tener la fuerza y la habilidad de parte de Dios de impartir la palabra de Dios. Y de no andar amedrentado ni asustado. Y mientras usted esté aquí, darle un alimento sólido y no adulterado. Porque ahorita hay mucha adulteración, ¿ves? Ahorita, por un lado, mira, por un lado, tenemos el legalismo, donde gente que te quiere mantener atado con cosas como esto, el otro, la ropa, la vestimenta, o aquí o allá, o ideas raras, o tienes que hacer esto, vete de rodillas, o si no, ora y métete en ayuno 3 días para que Dios haga algo, o ora más para que Dios te ame más y Dios te oiga, y cosas de puro legalismo. Pero por otro lado tenemos liberalismo, ¿ves? Donde ahorita las iglesias, algunos parecen club, parecen antros, ya no parecen iglesias. O sea, tenemos los dos lados. ¿Pero qué crees? Porque la palabra está adulterada. Donde tenemos lugares donde tienes que hacer esto para que Dios te ame, tienes que hacer esto otro para que Dios te bendiga, tienes que hacer mal. Pero por el otro lado tenemos: no importa, todo va a salir bien, Dios te ama, vive como sea, vive en pecado, al cabo que el pecado ya lo pagó Jesucristo. Mal, los dos lados. Está adulterada la palabra. Déjame mostrarle algo aquí. Aleluya, gracias Señor. En lo que a mí respecta, o sea, te estoy dando esto y 1 Corintios 4, versículo 6. Mira lo que dice. 1 Corintios 4, verso 6. Pero esto, hermanos,
Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ándale. ¿A no qué? No pienses más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Tenemos que tener cuidado a no pensar más de lo que está escrito. Amén. ¿Qué quiere decir más de lo que está escrito? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Ahorita le puedo mostrar algunas de las cosas que dije. Por ejemplo, nada más lo voy a mencionar, pero cuando dice más el justo, por su fe va a vivir. O sea, quiere decir que el justo va a vivir por su fe, no por aquel, por el otro, por esto, el otro. ¿Sabías tú que yo no voy a vivir ni por la fe de mi esposa, ni mi esposa por la mía? Ahora, podemos unir nuestra fe, qué lindo, qué bello, pero vamos a suponer que algunos de ustedes, su esposo ande más frío que una canilla de muerto, o su esposa ande toda mundana y no quiera saber nada de las cosas de Dios. Vamos a suponer. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Quiere decir que ya no va a funcionar, ya no va a haber bendición en su vida? No, porque dice, gracias a Dios, que dice que el justo va a vivir por su fe. O sea, si su esposo o su esposa no quieren, usando un lenguaje más coloquial, más del barrio, no quieren jalar igual que usted, no importa, está asegurado. ¿Por qué? Porque el justo por su fe va a vivir. Amén. Y luego en Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de su fe. Aleluya. Amén. Quiere decir que yo puedo poner mi mirada en el Señor, independientemente. Yo no puedo, igual voy a poner el ejemplo de mis hijos, ya ellos están creciendo, yo no puedo vivir por la fe de ellos, yo no puedo desanimarme si ellos en el futuro se descarrían, se van al mundo, o si ya no les interesan las cosas de Dios, o se toman malas decisiones o algo, y luego empiezan y que la palabra, y que esto, y que el otro, y que, olvídate de eso. Y yo voy a estar, ¿qué pasó, Señor? Y esto, no. Iban a ser bastante tontos si hicieran esto, porque lo único que oyen y ven en casa es fe. Y es honra a Dios, y es oración, y no nos ven desanimados, preocupados, tristes. Nunca nos ven, puedes preguntarles a ellos. Nunca nos ven nada. Lo que se tiene que hacer, y hay que seguir adelante. Vámonos, en el nombre de Jesús. Esto es lo que han oído ellos. Amén. Nunca permití que en el sistema escolar, cuando estaban, me los envenenaran, ni esto ni el otro. Me acuerdo que cuando Anthony estaba más niño, algo dijeron, no, que es posible que le tengas que dar medicamento, que no sé qué, que es hiperactivo y que acá y allá. No, nada de eso. Vamos a orar por él en el nombre de Jesucristo. Y yo le voy a quitar el hiperactivo aparte con la oración. Tengo otro método, se llama cinto. Amén. Y rápido, ¿verdad que pronto se compuso? Fue rápido, rápido, rápido. Amén. Y es cierto que a veces tiene mucha energía, a veces va y me dice algo y dice, papi, fíjate que, papi, y le digo, mande, mijo, mande. Mande, ya está. Y fíjate que esto, y le digo, cálmate, mijo, cálmate. Todo está en el nombre de Jesús. Ya sé, estoy calmado. Tiene energía, qué bárbaro. Gloria a Dios, ¿ves? Pero no ando, ay, es hiperactivo. Abre la boca el chochito, a ver. Nada de eso, en el nombre de Jesús. Fuimos sanados hace más de 2000 años. No tengo que aceptar ninguna porquería. Eso es el Evangelio. Uy, pues, me condena. Porque yo ando enferma. Sigue enferma si quieres. Dios te ama igual. Y te vas a ir al cielo, de hecho, más pronto. Amén. Con depresión, créeme, las enfermedades van a venir. El diablo va a usar ese camino, esa avenida de la depresión o de la tristeza y culpar a Dios. Y van a venir más enfermedades más rápido. Como hace años en Phoenix me dijo uno, estaba hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo y pasó varias personas y todos lo recibieron, menos esa persona. Pero Dios mío, ya te dije, ¿cómo va a ser fácil que recibas el bautismo con el Espíritu Santo cuando estás así, mira, así? Y así apretando las quijadas. Y le dije, hermano, abra su boca. Me decía, Y luego, ¿pero por qué? Es que me da miedo esto. No debía haber pasado. Así, ya te dije, Dios no te va a obligar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Dios no lo controla todo. Si Dios controlara todo, créeme, va a venir el milenio. Échale mano a la vida eterna para que te vayas en el rapto y luego reines con Él. Y vas a ver cómo es el reino de Jesucristo. No va a ser este desastre que está aquí. Por eso en ciertas ciudades liberales el crimen ha aumentado. ¿Cómo es posible? Este hombre va por la calle en una silla de ruedas y viene gente de su mismo grupo étnico y lo asaltan y lo golpean y el hombre se cae de la silla y tirado lo patean y lo golpean para robarle su celular y el dinero a un hombre en silla de ruedas de su mismo grupo étnico, aunque fuera de otro. Pero, Dios mío, ¿sabes por qué está así? ¿Por qué están saqueando las tiendas en California? Más no te pases de $95 para que no sea, o de 950, no sé qué, para que no sea felonía. Entonces, gente está saqueando las tiendas. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor gobierna aquí, mis hermanos, no vamos a ver esas marranadas que hay ahorita. Esas. ¿Cómo es posible puedas aunque estuviera el hombre que no fuera inválido, aún así. Pero aún así, cuando está una persona inválida, golpear a una persona para robarlo, tirarlo y luego abajo, seguirlo golpeando. Es el diablo. Ya, pero tú tienes algo que decir. Te puedes dejar usar por el diablo. Puedes parar a Satanás dentro de... En el caso de esas personas, ¿ves? Pero es que la maldad del hombre está perversa. Lo dice la Biblia. Sembraron vientos, están cosechando tempestades. Es lo que quieren tener este tipo de gobiernos allá. Pues. Y nomás con culpar a todo el mundo, especialmente a la gente blanca. Si los blancos, white supremacists, white privilege y todo eso, con eso se la quieren quitar. ¿Ves? ¿Ves qué mundo tan perverso? ¿Pero qué crees? Igual, pues Dios lo permitió que tengamos estos gobiernos. No, fue el hombre que puso al hombre. ¿Cuántos están entendiendo? Esa es la libertad que tengo, que si algo pasa en mi vida, nunca voy a Dios. Digo, hey, yo tengo que cambiar esto. O es mi responsabilidad. Si me siento triste, es mi responsabilidad. Si me siento deprimido, es mi responsabilidad. Si me siento enfermo, es mi responsabilidad sanar. Porque mi Señor puso todo por amor dentro de mí. Aleluya, por Cristo Jesús. Amén. No nos gusta escuchar esto, hermanos. En muchas iglesias no nos gusta escuchar esto porque, no es más fácil decir, es Dios quien te tiene así, hermana, así, donde está así enferma, así. Dios tiene un propósito, aguántese. Dios la está probando y la está moldeando y la está formando. Aguántese con esa enfermedad. Entonces, ¿qué crees? Es más fácil culpar a Dios. Pero cuando él te dice, no, Dios no es responsable, es el hombre. No nos gusta. Uy, pues me voy de esta iglesia, me condenan. No nos gusta oír la verdad, que es diferente. Porque ves, si usted está enfermo o enferma o está en depresión, es más fácil decir y pensar que Dios la tiene así. ¿Por qué crees? No hay fe para nada ahí. ¿Cuántos me están entendiendo? No hay fe para nada, hay fe. ¿Cuántos me entienden? Porque ves, mira un ejemplo. Mira, hermano Hughes, ¿por qué anda así? Pues no sé, hermano, fíjese que, yo sé, pues Dios me está probando y me pasó esto y permitió que cosas pasaran y pues, ni modo, que se haga la voluntad de Dios, aleluya. ¿Qué crees? Yo me lavo las manos, o sea, si estoy así es porque Dios quiso, qué fácil. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya le dije, mis hermanos, usted no puede controlar lo que gente les haga, lo que gente hablen de ustedes, si alguien viene contra ustedes, que si, lo que sea. No puede controlar. No puedo controlar ahorita que algunos de ustedes, su familia, no les hable. Porque son unos, porque eres una extremista con la palabra. ¡Gloria a Dios! Ajá, que no anden agüitados por ti o contigo porque te metieron a la cárcel por andar cruzando droga o porque molestaste a un niño sexualmente o porque hiciste algo. No, pero si andan por... tú gózate. Aleluya. Ya te dije, el diablo te cerró una puerta, tres están abriendo más. Amén. Alguien diga amén. El Señor está abriendo cosas para ti, puertas para ti, oportunidades. Pero tienes que tener un corazón humilde. Si algo pasa, si padre, me he equivocado... no te he oído bien, he dejado que problemas me ganen, la carnalidad me gane, ¿sabes qué?
Gracias, Señor, porque me amas. Te digo una cosa, el Espíritu de Dios va a empezar a abrir puertas porque empezamos humildad. ¿Amén? No sé si tenga permiso del Señor de decir esto, ahorita lo voy a meditar en mi corazón. Si no, te quería decir algo que me dijo mi pastor, y hace rato estaba hablando con un pastor y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo valoré, admiré más a mi pastor porque fue honesto. Porque como, y lo voy a usar, voy a hablar como dijo Pablo, voy a hablar en términos humanos, fue bien hombre. Y si hablo en términos espirituales, te voy a decir, fue humilde, en las dos. Porque es de hombres y es de gente humilde reconocer cosas. Y en el último año del 2017, aunque algunos me acusaron que, oh, ya no vienes a ver al pastor y todo, bueno, ellos no sabían, pero hablábamos por teléfono. Y cuando ellos, yo iba a su casa, yo no tenía que andarles diciendo a todo el mundo si iba a su casa, ni él tenía que ir a decirles que yo había ido. ¿Cuántos entienden eso? Iba a visitarlo y pasábamos horas por teléfono, más que nada. En ciertos días, porque ese tratamiento que le estaban dando le afectaba a su cuerpo, y me decía, a veces le llamaba 2-3 veces en una semana y no me contestaba, y le dejaba mensaje, y después, 2-3 semanas después me regresaba la llamada, pero era hasta de estar horas, mediodía por teléfono, me decía, no te puede contestar por tal y tal razón. Y le digo, no, usted no me tiene que dar explicaciones, yo le puedo llamar las veces que sea y le dejo mensaje y no me voy a agüitar. O sea, yo fui criado a la antigua en las cosas de Dios, ¿ves? A dar honra, no estar esperando que si me contestó o no me contestó me voy a desanimar o algo. Y yo sabía especialmente por lo que estaba pasando. Pero me dijo algunas cosas, y una de las cosas que me dijo es esto, me dice, si estoy en esta condición, me dijo, no fue gratis. Me dijo, por tantos años anduve en salud divina, pero ¿sabes qué? Dijo, dejé que cosas me ganaran. Y no voy a entrar en detalles, porque me habló en detalle de algunas cosas. Me dio situaciones, nombres de personas que yo conocí. Pero no voy a entrar ahí. Pero mi punto está que me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo soy responsable de esto. Y me gustó porque no culpó a nadie. Cuando dije que mencionó nombres de circunstancias y de problemas que yo supe. Me dijo, ¿te acuerdas cuando pasó ese problema? Pero no estaba culpando a la gente, estaba culpando que él no tuvo que haber tomado cosas, como decimos, a tan a pecho, o haber recibido lo que sucedió. ¿Sí me estoy dando a entender? Y mis hermanos, entiende esto. Desafortunadamente vivimos en un cochino mundo caído, donde Dios, ¿sabe? Una buena pregunta que me hicieron es, ¿por qué Dios? No lo he explicado, pero me hicieron una buena pregunta. ¿Por qué Dios, a partir de Génesis 1:26, se limitó a operar a través del hombre? Es una buena pregunta. Te la voy a contestar en Apocalipsis capítulo 4. Y ahí mismo en Génesis 2. Qué bueno que vine. Aleluya. En el capítulo 4 de Apocalipsis, primeramente, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa palabra voluntad quiere decir por tu placer, por tu gozo. Ahora, tal vez no está completo y no lo entiendas todo ahora, pero con el otro versículo lo voy a completar. Ahora vaya a Génesis, al capítulo 3, poco antes de la caída. Bueno, ya había caído el hombre, pero en el 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Acuérdese que este versículo tiene que ver con Apocalipsis 4, lo que leí. Ahorita lo voy a explicar. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero quiero que vean otra vez esta subraye o vea o fíjese en la palabra se paseaba. Esa palabra es una palabra muy interesante en el hebreo. Esa palabra en el hebreo, halak, es una palabra que significa más allá, significa más de una cosa. Escuché esto porque esto es bien importante. Esa palabra se paseaba, quiere decir que él se paseaba para tener comunión. O sea que Dios acostumbraba a tener comunión con Adán y Eva. ¿Qué es comunión? Compañía, comunicación. Entonces, si se fija en Apocalipsis, ahorita vimos, Dios creó al hombre y nos creó a nosotros por su gozo de tener compañía, comunicación. ¿Amén? Entonces, cuando Dios hizo al hombre, no lo quiso hacer como el resto de la creación, sin voluntad. Nos amó tanto y nos ama tanto que Él prefiere perdernos que tenernos con Él a la fuerza. ¿Entendiste? Y tal vez necesitas la ayuda del Señor que te dé una revelación de esto para que entiendas lo que es libre albedrío. Dios, cuando de verdad y entiendes el amor de Dios, nos ama tanto que Él no nos quiere a la fuerza, porque a la fuerza ya no hay amor. Pero Dios nos ama tanto que Él quiere tener una relación, Él quiere que todo lo que hagamos sea porque de verdad estamos entendiendo su misericordia. Por eso esto de culpar a Dios es, mis hermanos, nunca haga eso. Lo único que hace cuando una persona culpa a Dios y empieza a dudar la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Es empieza a endurecer. O sea, en otras palabras, los que perdemos somos nosotros, no Él. A Él le duele, Él le puede porque nos ama. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón hacia Dios y empezamos a dudar la palabra, si algo no sucede, nunca es Dios. Y ahí, yo he pasado por cosas que digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a orar más en esta área, voy a orar más en lenguas hasta recibir. Y si nunca recibiera y si nunca lo entendiera y nunca veo la manifestación en esta área, que sea así entonces. Voy a continuar adelante y gloria a Dios, tengo mi recompensa y un día voy a ver a Cristo cara a cara. Pero nunca me desanimo. Pero eso le pongo, pero lo tiene que captar esto con una revelación y dejar sus criterios e ideas. Pero le voy a decir una cosa, lo peor que pudiera pasar para nuestras mentes no renovadas sería morirnos. Pero si lo pone a pensar del punto de vista espiritual, qué tremendo que ya no hay, que tenemos que cuidar la salvación, ya está todo asegurado, porque inmediatamente vamos con Cristo. No es como ahorita, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque el pecado pudiera, dije, ¿cómo dije? Pudiera, no dije que, pero pudiera llevarnos a endurecerla tanto que pudiéramos renegar de la salvación. Hay gente que cree que salvo y salvo para siempre, no importa qué hagas. No creo, no es lo que la Biblia dice, pero no voy a hablar de ese tema. Pero no es lo que la Biblia dice. Porque tengo muchos versículos ahí mismo en la Biblia que habla de gente que un día estuvieron en una relación con Dios y después lo rechazaron. Pero no voy a hablar de ese tema ahorita. Pero mi punto está que Pablo dijo, tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Tienes que trabajar esa salvación. No nomás decir, bueno, soy salvo y ya, gloria a Dios. No, tienes que operar y trabajar esa salvación, ¿me entiendes? ¿Amén? Ahora, fíjese esto. Oh, qué bueno está, gloria a Dios. Mire, pero ¿qué crees? Una persona que se nos adelanta y que se va al cielo ahorita, ¿cuántos saben que no tiene que cuidar ninguna salvación ya? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? Espíritu, alma y cuerpo ya, redimidos todos ya. Pero nosotros tenemos todavía que cuidar nuestra salvación aquí en la tierra. Entonces, si te fijas, entonces, las personas que se nos adelantaron, quiere decir que están en una vida de mucho mayor calidad que la vida que nosotros tenemos dentro de este cuerpo de carne. Hay veces me siento solo aquí arriba. Porque digo cosas así como que no le agarran, ¿eh? Todos así como, ¿sabes por qué? Porque igual, si lo ves de un punto de vista carnal esto que estoy diciendo, no lo vas a entender. Pero tienes que verlo del punto de vista espiritual. Yo cuestiono la salvación de un cristiano si le tiene miedo a morirse. Yo no estoy diciendo que te quieras morir. Como dije, ¿cuáles serían los motivos? Yo he pensado en eso, como le dije la otra vez, pero mi motivo es un motivo egoísta, porque es como, estoy harto de oír todas estas cochinadas que pasan aquí. Entonces estoy pensando en mí, ya no quiero oír esto, lo mejor es estar con Jesús, pero no voy a terminar la obra que el Señor me encargó. ¿Sí me explico? Pero mi punto está que no tengo miedo a andarme muriendo, tampoco lo estoy confesando. Lo único que digo es, ¿por qué tendría que tener miedo? Entonces cuestiono la salvación de una persona que tenga miedo a esto. Entonces lo más seguro es que no eres salvo. Lo acabamos de ver ahorita. Ahí mismo en el versículo 8 lo acabamos de leer. Por eso digo, hermanos, tienen que depender del Espíritu Santo y no quieren razonar todo con su cabeza nada más. Miren el verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto de día al aire. ¿Y sé qué? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque si te fijas, el verso 6 y 7 era cuando ellos cayeron. Tenían miedo a la presencia de Dios. Ya no eran hijos de Dios. Entonces, que un mundano le tenga miedo a la muerte y le tenga pavor a morirse, ¿entendido? Pero que un cristiano, ahora no estoy diciendo que quieras morirte necesariamente, pero nomás busca tu motivo de vivir nada más. Y en esa serie, larga vida, lo único que tiene que ver es con servirle a Dios. Aleluya. Ok. Vamos a continuar. Iba a decir algo, pero no tengo paz de decirlo. Mejor no lo digo. Lucas, capítulo 18. En el versículo 27. Para que veas esto. Este punto. Pero ¿entendiste esto? El por qué Dios... A ver, antes de ir, mejor me quedo en este punto. Porque quiero que todos lo entiendan. Lo mío es que usted entienda la palabra. ¿Entendió por qué Dios a partir de Génesis 1.26 Dios se limitó al hombre? ¿Lo entendió? Era porque Dios no quería que... Él quería limitarse al hombre, o sea, hacer cosas a través del hombre para que el hombre viera su bondad. No quería nada a la fuerza. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí le entiende a esto? Está buenísimo. Aprendí a no hacer nada a la fuerza. Aquí. No checo mi carne, mis hermanos. No, nunca cheques tu carne para saber si estás haciendo algo a la fuerza y tu mente. No funciona eso. Es aquí en el Espíritu donde debemos de checar las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra carne es variable. Por ejemplo, si tu carne le metes muchas horas de trabajo, ahora estás cansado, y luego vas a decir, ay, no tengo ganas. No, no estoy hablando. Es normal hasta a veces. Yo a veces no tengo ganas de salir a predicar a otras partes. Yo a veces no tengo ni ganas, no quería ir a Phoenix este fin de semana. Flojera manejar hasta allá 4 horas, dormir en una cama que no es la mía en el hotel, y luego andar subiendo elevadores y bajando elevadores y subiendo cosas, y luego llegar aquí a la casa y bajar las maletas y todo eso. No quiero hacerlo. Flojera manejar tantas horas. ¿Pero qué crees? No estoy hablando ganas en la carne. Estoy hablando aquí, tienes que asomarte a tu espíritu. Usa palabras que tal vez no las entiendas, pero creo que las puedes entender por fe. Tienes que checar aquí en tu espíritu, aquí mira, aquí dentro. Tienes que tomar un momento a solas, tienes que orar y ver aquí. Y si ves, y si es algo de Dios y algo que se tiene que hacer, y algo que va a producir resultados para el reino de Dios, y no vas a causar problemas, divisiones, contiendas y todo eso, te aseguro una cosa, es de Dios. Yo hubiera querido quedarme en la casa ahorita en la tarde, pero a veces es mi carne. ¿Sí me expliqué? Entonces no evalúes ganas en la carne. La carne la mayoría de las veces, el 90%, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, no vas a tener ganas. Y si vas a decir, pues no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo a la fuerza. Estás hablando a la carne. Nada de esto tiene que ver con la carne. Estoy hablando del hombre espiritual. Amén. ¿Sabes qué tendría yo que hacer a la fuerza? Un ejemplo de algo espiritual. Tendría que hacer tranzas, decir algo que voy, pues no voy a decir esto porque para no ofender a nadie, pero sé que es la verdad, tendría que ser a la fuerza, mejor lo digo, fluyo con esto. Lucas 18, verso 27. Le digo esto porque, ¿sabe qué? Quiero entrar a hablar unos puntos acerca de la fe en las próximas sesiones, pero usted necesita entender esto para poder
tener una revelación de esto. Dios no es responsable. Dios no es responsable si miembros de mi familia se salvan o no se salvan, si se mueren de alguna enfermedad o no. Dios no es responsable. Estoy en paz por eso. Amén. Ni yo soy responsable. Yo soy responsable si yo nunca les hubiera hablado de la palabra de Dios. O si no hubiera medios. Algunos de ellos, voy a hablar de algunos miembros de mi familia, saben que tienen acceso a la página de internet, saben que pueden hablar con algunos de ellos. Yo he hablado con ellos por teléfono. No todos van a cambiar, mis hermanos, pero Dios no es responsable. ¿Sí me entiendes? Y si algo llegara a pasar, no me voy a frustrar. ¿Cómo me voy a frustrar? Ponte a pensar, ¿cómo me voy a frustrar con el ser más puro, más perfecto, más divino que hay en esta creación y todo en este universo pervertido que hay por Satanás? ¿Cómo me voy a frustrar con Dios? La única manera es que no lo conociera y no lo entendiera y no tuviera una relación con Él. Como muchos cristianos. No es una crítica, es una observación. Hay un porqué de las cosas. Cuando ves cristianos desanimados o confundidos o juzgando o criticando a Dios o cuestionando a Dios y a su palabra, simplemente no tienen una relación con Él. Lucas 18, versículo 27. Y les dijo, Lucas 18, 27. Y les dijo, lo que es imposible para los hombres, que dice, es posible para Dios. Ahora, aquí viene. ¿Ves? Ya te dije, le quiero dar algo que no sea adulterado, porque no le quiero dar ni falsas esperanzas, ni le quiero dar mentiras, pero le quiero dar la verdad. Cuando usted usa su fe para usted, ¿oyó lo que dije? O sea, usted hablando, usted creyendo, usted recibiendo, de acuerdo a Marcos 11, 23 y 24. Sí, 25, eso es usted. Le digo una cosa, si usted fluye en esta ley de la fe, tarde o temprano usted va a ver resultados. ¿Lo entiende? Pero ahora, si usted quiere usar eso hacia alguien, esposo, esposa, hijos o algo, no le voy a decir que no va a funcionar, pero le voy a decir esto, ya está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque ahora estamos hablando del libre albedrío de aquella persona. Eso no quiere decir, escuche, eso no quiere decir que no vamos a orar o interceder por esas personas. No dije que no lo hagamos. Pero estoy diciendo, ¿ves? Creo que ya me han oído este ejemplo, y es un ejemplo, y es una verdad, y es mi verdad, y es algo verdadero, y es una historia verdadera, y fue un evento verdadero. Así que por eso lo menciono. Tal vez ya lo he mencionado algunas veces, pero me acuerdo que cuando viví en Phoenix, fui a esta iglesia, esta mujer, esta hermana en Cristo, me dijo que orara al final del servicio, que oráramos. Tuve como 2, 3 días ahí, hablando de fe y etcétera, y los principios de la fe, y dijo, ayúdame a orar, hermano, porque mi hijo anda en las cosas, se apartó del Señor, y anda en las cosas del mundo, y anda muy mal, y anda con malas amistades, y anda en drogas, y anda en esto. Y oramos, y atamos al diablo, y la obra del diablo en su vida, y Padre, gracias que tú estás tratando con él, y citamos de ahí Juan capítulo 14, en el versículo 26, donde dice que el Espíritu Santo le va a traer a memoria. Entonces el Espíritu Santo puede traer a memoria lo que esta persona o cualquier otra persona haya oído de la palabra, ¿sí? Amén. ¿Dije 6? ¿No, verdad? Ok, 14, 26, ¿qué no? Ok. ¿Ves cómo no somos perfectos en nuestra carne? Ahí está el ejemplo, pero sí en el Espíritu. Pero aquí viene mi punto entonces. Aquí viene mi punto. Y oramos. Al año, a los muchos meses, casi al año, volví. Estuve 3 días ahí. Y había varias personas, oré por ellas y otros 2, 3 me querían saludar. Pero luego vi a esa persona haciendo fila con una cara de pocos amigos. Dije, santo, si las miradas mataran, ya me hubiera fulminado. Fue lo que pensé, ¿ves? Porque me miró con... Y cuando llegó a mí, yo... Hey, tú no debes de tratar a la... Ya te dije, no trates a los demás como ellos te tratan a ti. ¿Oyó lo que dije? ¿Oyó lo que dije? La blanda respuesta aplaca la ira. Los cristianos dicen, sí, pero me estaba mirando feo. Pues tú mira lo bonito. Me gritó. Ay, tú, ¿te vas a deshacer? ¿Que eres de azúcar o qué? Porque te gritaron. Amén. Y dijo, entonces le dije... hermana, ¿ves? Ya tenía tiempo ella mirando, estaba esperando su turno, como que estaba esperando nomás, así como el lobo a punto de atacar, con esa actitud. Y me vio y dice, le digo, hermana, ¿cómo está? Es puramente, así me, en lugar de bien o mínimo malo, lo que sea, me dijo, es pura mentira lo que usted predica. Es la otra vez, la vez pasada que vino, oramos por mi hijo. Ok, sí, oramos. Y ahorita está, hace unos tiempo atrás lo enterré, está en el panteón. Y todos los días a partir de que oramos, yo oraba, intercedí, oré en lenguas y oré de acuerdo a Romanos 8:26. ¿Y qué pasó? Así como, hice mi tarea a veces, así como, paso número 1, 2, 3, 4, así. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Así como ya cumplí con el, ¿me entiendes? ¿Cómo digo? Ya cumplí. Así como, Dios no hizo lo suyo, ¿ves? Eso, esa cosa. Y le dije, hermana, Dios no es responsable, ¿ves? Especialmente le aseguro, le dije, yo le aseguro que el Espíritu Santo le habló, yo le aseguro que el Espíritu Santo le estaba diciendo, pero fue, él no obedeció. Especial, hermanos, te voy a decir una cosa, especialmente cuando oigas de verdad una voz del Señor aquí, o cuando oigas algo, es porque Dios no, otro, arruga nueva en su cerebro, aunque ya lo mencioné, pero hay veces tenemos, sí me entiendes lo que digo, tenemos tanta perra religión dentro de nosotros que se necesitan años y años y años de estudio y de verdad renovar nuestra alma y creer esto, porque si no, la palabra de Dios no hace efecto. Es una verdad, desafortunadamente. Pero ves, mira, Dios no es responsable de la vida y la muerte aquí. El responsable, Dios da vida y Satanás da muerte, pero al final de cuentas somos usted y yo los que vamos a responsabilizar más que Dios. Dios juega una parte en la vida y Satanás juega en otro. Él te va a querer quitar la vida. Pero al final de cuentas, eres tú quien decide irse. O es el hombre con las porquerías que está pasando, que hay tanta muerte aquí. Entonces el Espíritu Santo lo único que hace, especialmente cuando nos advierte y nos dice, yo le dije a esta persona, el Espíritu Santo le habló a través de mí y le dije así, me acuerdo, también estábamos hablando de algo, estaba yo enfrente de esa persona, un muchacho joven que amé mucho, lo conocí desde que tenía 10 años, estaba, tú sabes, muchacho jovencito, joven, y lo conocí desde que tenía 10 años, y estábamos platicando, hablando, le estaba diciendo de su barba, esa ahora cómo se usa la barba, y me dice, pastor, déjese la barba usted así. Y le dije, no, mi hijo, parece que trae un zorrillo encaramado aquí. Le digo, o sea, blanco y negro. Y tú sabes, los zorrillos tienen una marca. Estaba jugando. No, le digo, tú te ves muy bonito, tú estás jovencito. Y vamos hablando de eso. Y de repente le dije, ¿sabes qué? Le dije, Dios te dijo que adquirieras tal y tal y tal cosa. En ese momento era el Espíritu Santo hablando que iba a venir una tragedia que podía haber y terminó con su vida. ¿Por qué? Y la pregunta es, bueno, hay mucha gente que ahorita está haciendo cosas mal, exactamente. Y lo dicen, Dios, pero no es justo, el diablo nunca es justo. Pero especialmente cuando tenemos una palabra de parte de Dios, debemos de oír. Porque Dios está limitado aquí a nuestra fe o a nuestra falta de fe, o Dios está limitado a nuestra obediencia o a nuestra desobediencia. Y el que va a tomar con total ventaja de nuestra desobediencia va a ser Satanás. Y debido a que Dios no controla vida y muerte aquí, Dios nos dijo, escoge la vida. Amén. ¿Por qué crees que nos dijo, escoge la vida, mis hermanos? Mira, aquí va. Porque como Él no controla la vida, nos tuvo que decir, escoge la vida. Pues si Él controlara la vida, no nos dijera, escoge la vida. ¿Cuántos están entendiendo? Nomás nomás nos retaca de vida y ya. ¿Cuántos me entendieron? Pero dijo, escoge pues la vida. Y te digo una cosa. Llega un punto, y algunos de ustedes, veo algunos jóvenes aquí o personas jóvenes, escuchen esto, muchachos jóvenes, algunos de ustedes necesitan oír más la voz de sus padres, la voz de Dios a través de sus padres, porque muchas veces cuando estamos jóvenes, de la edad de ustedes, un poco mayor, pensamos que la sabemos todas. Pero muchos de nosotros ya pasamos por la edad que ustedes tienen.
y ya pasamos por cosas. Y ahora no nomás tenemos experiencia, tenemos la palabra de Dios. Amén. Y lo que ustedes están pasando, muchos de nosotros ya lo pasamos. Sus padres, yo ya lo pasamos y ya vimos que no nos trajo buen resultado. De hecho, ya andábamos perdiendo la vida algunos de nosotros por ser tan cabezones. El mundo no te va a ofrecer nada. Cuando tus padres te dicen algo, créemelo, te lo están diciendo por tu bien, no por tu mal. Y créemelo, es el Espíritu Santo hablando a través de tus padres. Especialmente cuando te lo están diciendo con la palabra de Dios. Porque hoy en día, y no voy a decir, no lo tomen personal algunos de ustedes muchachos que están aquí, pero hoy en día la juventud en general piensan que se la saben de todos. Y luego llegan a los 18, 20, 21, yo soy mayor de edad. Y piensan que se la saben de todos. Perdón mi francés, pero es cuando más idiotas están. Porque así era cuando muchos de nosotros, ahora adultos, era cuando más idiotas estábamos, cuando teníamos esas edades. Y pensábamos que nos comíamos el mundo. Y que esto y el otro, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Ves? Aleluya. Me atreví a decir, padres, algunas cosas que tal vez dije. No voy a asegurar nada. Algunos de ustedes no se atreven a decirlo. O tal vez ya se lo dijeron y fue una confirmación, gloria a Dios. Cualquiera de las dos. Pero mis hermanos, Dios mío, te voy a decir el lado positivo de esto. Qué buen tiempo de ser hijo de Dios también. O sea, queriendo decir, a pesar de cómo está el mundo de cochino, digo yo, qué bueno que soy un hijo de Dios. Le doy gracias a Dios que soy un hijo de Dios. Y aunque voy, yo sé que si vas y les gritas eso al mundo, yo también. Mentiras. Tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Qué tremendo que no somos unos hijos del diablo, que estamos a merced de demonios y de Satanás. Si rendimos nuestra voluntad, hermanos, estamos a merced de Dios. Y es entonces cuando Dios va a tener control, si sometes tu voluntad a la de Él. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice. Para caminar por fe tienes que caminar en perdón. No tienes que ser amigo de todo el mundo, no tienes que apoyar todo lo que todo el mundo hace, ni aun lo que muchos cristianos hacen. Pero ¿sabes qué? Decir, no, no voy a tener nada en mi corazón en contra de personas. That's it. Estoy libre. Ya sabes una cosa, te vas a rejuvenecer. Vas a ir al doctor y te va a decir, pero ¿por qué a esta edad que tienes no tienes enfermedades? ¿No quieres mínimo una? No, gracias. No. Mínimo una. Te voy a conseguir un buen... ¿Sabes lo que hago? Las palabras que hablas tienen mucho que ver. Yo les digo, cuídense lo que oyen. Yo creo que los programas que yo veo son para puros viejitos y para pura gente enferma, porque todos los anuncios son de puros Medicare y de esto y de medicina. Eso es lo que hago. Lo bueno que grabo esos programas, porque veo puros canales que pasan películas de cowboys de los 50, 60, o el High Chaparral, o Bonanza, y pasan puros, lo más moderno que pasan creo que se llama Mountain Men. Son puros programas que yo creo que la gente mayor ve, adulta ya, ancianos ven, porque todos los anuncios es lo primero que sale, un señor. El Medicare y los beneficios que hay ahora. Y tienes derecho a esto, y tienes derecho al otro. ¿Y sabes lo que hago? Adelanto o les pongo mute. No oigo nada de eso. ¿Te levantas tantas veces a orinar? No, gracias a Dios, una sola vez. Me acuesto, en paz me acuesto y así mismo duermo. Y me levanto a las 5 de la mañana, 5:30. Tengo ya mi reloj biológico, pero no me levanto en las noches. Gracias, Señor, por la sanidad. Amén. Que el tiempo de frío, que las alergias y que la viene la flu. Nada, no, en el nombre de Jesús condeno toda lengua. Y eso lo hago cuando me ganó el anuncio, ¿ves? Y no lo adelanté o no le puse paz a tiempo. Amén. Rápido, pongo, me levanto y dejo de ver ahí al vato que se levanta así al baño ahí, que porque se levanta 3-4 veces. ¡Nada! Es que las... En zapeta, sí, en la zapeta ahí. Les digo una cosa, es que las palabras van a producir vida, van a producir muerte. Por eso yo lo que hago es animarte. Algunos de qué, yo te estoy diciendo, no andes así, no tienes que preocuparte. ¿Qué no es animarte eso? Cuando te digo, no tienes que traer cargas, no culpes a Dios, perdona, ¿qué no te estoy animando? ¿O qué es desanimarte? Me está condenando. estás operando en la carne, debes de operar en tu naturaleza divina. ¿Qué no viste las dos sesiones anteriores? ¿Qué estuvimos hablando? ¿De quién eres en Cristo? ¿De tu naturaleza divina? ¿Qué no? Lo que tienes en tu espíritu, a eso a mí me animaría si yo estuviera alguien escuchándolo, a mí me anima, estuviera, ahí, gloria, amén, aleluya, gracias Señor, hasta me levantara a correr aquí un rato del gozo. A menos que de verdad ande usted o algunos de ustedes operando en tanta nivel de carnalidad que la carne de usted y su conciencia lo condenen. ¿Quién te condenará? Dijo Pablo, pues nadie te puede condenar. Bueno, a menos que se deje usted primeramente. Pero no hay poder humano. Aleluya. Me siento solo, la verdad, a veces diciendo estas cosas aquí. Algunos de ustedes me ven así como, yo se me ven con una cara de compasión. Así como, voy a orar más por mi pastor. Se le está botando la canica a este hombre. Man, entre más pasa el tiempo, más chiflado se pone. Qué raro. Pero no, le digo una cosa, el raro es, raro son algunos de ustedes que deberían de darle tiempo a la palabra de Dios. Más. Bueno, ahorita dile que le hablo más al rato. Amén. Es lo que tengo, vamos a darle tiempo a Dios. Pues es, ¿cómo vivirán? Si aquí le suena el teléfono, imagínate en tu casa, ¿qué? ¿30, 40, 50 veces al día? Santo Padre. Más los mensajes, más el WhatsApp.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.